Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y en nada, en un pispás, abrimos nuestro tiempo de tertulia.
¿Sabías que
el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es el más antiguo de Europa? En 1601, el ayuntamiento de la ciudad encargó su construcción en la Plaza del Mercado al carpintero Francisco Sánchez. Un año después abrió al público. Con el paso de los siglos ha sufrido transformaciones y se techó el patio, pero todavía se conservan de su primera época el patio empedrado, las gradas, los aposentos y la cazuela, que era el lugar donde se situaban las mujeres para ver la obra. Las féminas, por cierto, podían ser actrices, pero solo las que estaban casadas, porque no se consideraba acorde a la moral que las solteras tuvieran tales trabajos. En el siglo XX, con la llegada del cinematógrafo, se instaló una pantalla de proyección y el corral sirvió como sala de cine hasta los años 70. Después sufrió una etapa de abandono hasta su recuperación a comienzos del siglo XXI.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues lo dicho, ya son las 12 y 9 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid y llega el momento de tertulia. Y como estamos en la semana de inauguración de curso, llega el momento de reencontrarse con algunos tertulianos a los que hacía mucho tiempo que no veía. Daniel Ramírez, muy buenas.
Hola Eli, qué alegría verte y saludarte.
Bueno, lo mismo te digo.
Aquí estamos.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues bien, he pasado un agosto magnífico en los estudios de Onda Madrid.
Ah, mira qué bien.
Y en julio fueron unas vacaciones estupendas también.
¿Por dónde anduviste?
O sea que estuve en mi tierra, estuve en San Sebastián y estuve en País Vasco francés.
¡Ay, qué bien!
Muy bien, buena temperatura además.
Encima ha hecho un verano fantástico, que en el norte esto
un gran verano, en el norte se
agradece
mucho.
Muchísimo. De hecho, fíjate, ayer hablaba yo con una persona que vive en Gijón y me decía, ningún verano ha habido tanta gente, tanto turista de fuera y de dentro de España como este año.
Claro, al final esas zonas, ¿no? Todo el norte, País Vasco, Cantabria, Asturias, en cuanto el turista ve que va a hacer un poquito de sol, se lanza, ¿no?
Claro que
porque no se puede ir todos los veranos.
Claro que sí, bienvenido.
Muchas gracias.
Otra temporada más.
Vamos
todos
a ello.
Los viernes vas a estar por aquí. Nieves Ortiz, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, estamos esperando a Maite Alcaraz, que no sabemos dónde la tenemos, pero Maite Alcaraz también va a estar todos los viernes con nosotros. Mucha actualidad que podemos ir comentando a lo largo de los próximos minutos. Y la primera nos vuelve a remitir, como en días pasados, al Instituto Anatómico Forense. Todo el mundo está esperando ese informe preliminar sobre la autopsia de Blanca Fernández Ochoa. Ayer se nos dijo que ese informe se iba a hacer público en la medida de lo posible, porque todos sabemos que es un caso que está bajo investigación judicial. Pues a estas horas han pasado 24 horas y ese informe, parece que hay algún tipo de complicación, todavía lo desconocemos, pero todo el mundo está esperando porque se supone que hoy podrían avanzar los expertos alguna cosa. Sí hemos conocido algunas noticias de ayer a hoy, noticias que, por ejemplo, vosotros, Daniel, publicabais en El Español, y es esa mochila con medicamento, con un medicamento además específico que utilizaba Blanca Fernández Ochoa y que apareció junto al cuerpo.
Al parecer, la autopsia, Eli, lo que está tratando de determinar ahora, efectivamente, Blanca Fernández, al parecer, consumió medicamentos, ¿no? Ese día, lo que están tratando de determinar es si esa cantidad de medicamentos fue, digamos, suficiente para provocarle la muerte o no. Porque, claro, también cabe la posibilidad de que fuera la dosis que ella tomaba o que empleaba habitualmente, ¿no? Yo creo que la autopsia todavía está en una fase preliminar. Es cierto que ha habido una primera actuación de los médicos forenses, pero yo creo que están, digamos, aguantando, ¿no?, los tiempos para solo emitir ya una información, imagino que por el respeto a la familia, lógicamente, cuando ya se dictamine, ¿no?, cuál fue la causa de la muerte de Blanca Fernández Ochoa.
Bueno, hay mucha polémica al respecto, porque hay quien opina que los medios de comunicación nos pasamos de la raya. Quiero decir que hablamos de cosas que para estas personas pertenecen única y exclusivamente al ámbito familiar. Por otro lado, estamos los medios de comunicación, que tenemos una obligación, que es informar. Claro, no estamos hablando de un personaje anónimo, estamos hablando de una persona que ha sido importantísima en el deporte español, y este es otro de los temas que hemos tocado en algún momento en nuestra tertulia, pero que tenemos que volver a tocar hoy, que es cómo tratamos a nuestros deportistas una vez que se apagan los focos y que dejan esa carrera deportiva en la que han echado todo, toda su vida. Muchísimos deportistas han dejado sus estudios, en fin, porque un deporte de élite requiere muchísimo tiempo y muchísima dedicación, y estos deportistas lo han hecho. No es el único caso dramático el de Blanca Fernández Ochoa, hay unos cuantos deportistas también que lo fueron todo en su momento y que llega a un punto en el que de pronto, pues en fin, dejan esa carrera, porque son carreras además cortas en el tiempo por cuestiones evidentes, yo creo, desaparecen de nuestras vidas, desaparecen de los medios de comunicación, no volvemos a preocuparnos de ellos nunca más y a veces lo pasan muy mal. Pero polémica sobre si los medios de comunicación debemos contar todo lo que se va sabiendo o debemos callarnos algunas cosas. Abrimos esta polémica ahora mismo, pero antes nos vamos al Instituto Anatómico Forense, donde tenemos nuestra unidad móvil y donde está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, ¿alguna novedad?
Ninguna de momento. Aquí seguimos en la entrada de este instituto, todos los medios de comunicación, a la espera de conocer más detalles del informe preliminar, que todavía no está finalizado. Se está a la espera de pruebas del laboratorio de patología forense para dar por concluido este examen. Su cuerpo, recordamos, fue hallado en una posición natural, que es lo que ha trascendido, con las llaves del coche, con los medicamentos que solía tomar. Y esta mañana la familia, en concreto Lola, contaba a José Antonio Masegosa, nuestro compañero de Telemadrid, que están deseando, lógicamente, que se les entregue el cuerpo para poder velarlo en Cercedilla. Quieren, además, que sea un velatorio abierto para que todos los amigos, todos los vecinos de la sierra puedan pasar por allí para despedirse de Blanca y de sus familiares. Y, por supuesto, después será incinerado ese cuerpo, siempre que se autorice. Y lo que quieren a continuación es realizar un acto pues más íntimo y caminando en familia hasta Siete Picos, porque era el lugar preferido de Blanca. Allí querrían depositar las cenizas. Eran, por lo tanto, estos comentarios lo que realizaba en directo con nuestro compañero. Vamos a escuchar a Lola.
Que me da exactamente igual, como ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal. Los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual como haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado, es que es lo de menos. No os imagináis cómo estamos, ¿no? Los hermanos, yo, todo el mundo se enfoca en mí porque soy la que más se parece a Blanca, ¿no? Pero mis hermanos están destrozados, estamos todos, es que ha sido terrible, ¿no? Que a ver si ya nos pueden entregar el cuerpo, que no es fácil, parece ser, la identificación, y en cuanto nos lo den, pues llevarla a Cercedilla y acabar y empezar un poco otra vez, ¿no?, con la vida. Parece ser que el cuerpo cuerpo llevaba muchos días a la intemperie, con, pues eso, ha granizado, ha llovido, ha hecho mucho calor, que ha sido unos días tremendos, que lleva 10 días en el monte y pues el cuerpo no estaba bien. Pero bueno, yo entiendo que el juez o el forense que tiene que determinar si es Blanca tiene que tener una prueba científica, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, que necesitan huellas dactilares y necesitan ADN para certificar oficialmente que es Blanca. Por supuesto que es Blanca.
Eli, la autopsia sí. que decíamos se preveía que va a ser larga, y es lo que está pasando, y lógicamente la familia está impaciente, pero entiende que esto se tiene que hacer en unos tiempos, y lo que desean por fin, por lo tanto, es poder velarla en familia, con los amigos, decíamos, con todos los ciudadanos que han mostrado estas pues este apoyo durante estos días, y agradecían también a esta casa el tratamiento que hemos hecho a lo largo de las últimas jornadas de la información, el tratamiento que se ha hecho de todas las noticias que se han ido conociendo, el respeto, que es también lo que pedían en un principio.
Pues muchas gracias, Gloria, te dejamos que sigas ahí de guardia por si hay algún tipo de comunicado, algún tipo de noticia nueva sobre Blanca Fernández Ochoa. Muchísimas gracias, Gloria, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues volvemos al tema que planteaba yo, hasta dónde los medios de comunicación tenemos que contar lo que sabemos, porque claro, muchas veces la gente dice, estáis especulando, que los periodistas tenemos fuentes a veces que no podemos contar, pero sabemos por dónde van los tiros en muchas ocasiones. Nieves, ¿tú qué opinas de esto? ¿Hasta dónde debemos contar casos como este?
Pienso que hay que tener muy clara cuál es esa línea. Es cierto que cada vez más hay más competencia mediática, hay muchísima expectación. Cuando se habla además de un caso de un personaje público, bueno, el amarillismo, ¿no? Está siempre ahí revoloteando sobre la noticia. Y es cierto que, evidentemente, como decía la hermana Lola, la hermana de Blanca, bueno, no todos los medios tratan igual, ¿eh? El contenido, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan sensibles como una muerte, cuando hay un dolor presente, cuando todavía se está buscando. Me consta que había compañeros en la zona en la que incluso, bueno, podían llegar a enfadarse porque algún familiar pues no le diera en tiempo y forma las informaciones que venían reclamando. Hay que ponerse en la piel, en la situación de esas personas que lo están pasando tan mal y que todos somos humanos. Yo creo que deberíamos hacérnoslo mirar. Sí, soy autocrítica, considero que a veces se exceden los límites y que vamos a peor. Esa es mi opinión. Que es verdad que
Estamos hablando casi más de formas que de contenido. O sea, es verdad que muchas veces se especulan y se dicen barbaridades. Oye, ninguno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso de entrada. Pero es verdad que las formas se están perdiendo. Ya hablábamos con los oyentes de educación. Es verdad que hay muchas cosas de la educación tradicional que se están perdiendo y que no deberían perderse. Pero en cuanto a información, ¿debemos contar todo lo que sabemos o debemos guardarnos algo?
Hombre, hay que contar todo lo que sabemos siempre y cuando eso no dañe la imagen de una persona, no vaya a tener una repercusión en negativo sobre alguien y que eso luego no tenga reparación, porque también es verdad que los medios de comunicación estamos acostumbrados a veces a dar una serie de informaciones que luego, con el paso del tiempo, y esto ocurre también con temas judiciales, resulta que una persona a la que se le ha juzgado públicamente en la opinión pública, o sea, la opinión pública se le ha puesto en la palestra y luego...
La pena de telediario,
claro,
famosa.
Efectivamente, y luego se demuestra que bueno, era inocente. En estos casos también yo creo que deberíamos ser más prudentes. Cuando uno tiene información, lógicamente te arden las manos, pues y lo que tienes que hacer es darla, siempre y cuando, como digo, no se dañes o tenga una repercusión negativa sobre las vidas humanas. Pero sí que en este caso en concreto, aunque pudiésemos mantener o que podíamos tener información relacionada con las posibles causas de la muerte de Blanca, pues hombre, hay que ser prudentes y hasta que no haya una versión oficial tampoco te vas a lanzar a decir cosas que pueden dañar, ¿no?, a la familia. Es mi opinión.
Dani.
Bueno, en este caso en particular es de admirar el talante y la actitud de la familia Fernández Ochoa con respecto a los medios de comunicación, ¿no? En un momento de dolor como ese, ellos siempre han sido muy accesibles. En esta casa se les ha entrevistado varias veces. Ahora en Telemadrid estaba hablando la hermana de Lola, la hermana
de Blanca.
De Blanca. Y entonces eso ha puesto, digamos, ha hecho muy fácil dentro de lo que es esta catástrofe la relación familia-medios, que yo creo que es la clave en este tipo de sucesos, ¿no? Dicho esto, yo creo que las especulaciones solo hay que publicarlas en un caso. Es decir, cuando el periodista confirma a través de fuentes fiables y fidedignas que esa especulación es cierta y la policía la baraja como tal.
Sí.
O sea, a mí lo que me parece repugnante es cuando un medio de comunicación publica una especulación que hace el propio medio de comunicación.
Yeah.
Es decir, si yo ahora escribiera una crónica y dijera, pues esta persona o se ha suicidado o se cayó por un precipicio.
Sí.
Que puede ser muy lógico por el paraje, el paisaje del asunto, pero eso sería caldo de cultivo mío. Yo estoy radicalmente en contra de publicar eso. Ahora bien, si el periodista habla con fuentes policiales, habla con fuentes de la Guardia Civil y confirma que las hipótesis que barajan ellos en la
investigación
son esas, a mí no me parece mal contarlo, siempre y cuando esa hipótesis, como digo, sea una realidad y esté bien atada, ¿no?
Yo creo que ahora ya estamos en condiciones de decir que esa hipótesis que parece que se va confirmando, no está confirmada, cuidado, no está confirmada el hecho de que se encuentre una mochila con medicamentos. Y si una persona necesita medicamentos, se marcha unos días al monte, es lógico que se lleve por las dosis que va a necesitar. Oye, también puede ser que de pronto no te encuentres bien y te excedas sin quererlo y luego tenga un desenlace fatal, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que ahora ya podemos decir que desde el principio, con las fuentes que hablábamos nosotros, desde luego no descartaban esa posibilidad, ¿no?
No se descartaba. Sí es verdad, en relación al tema que estamos hablando, ayer el propio José Cabrera, ¿no?, decía la importancia que tiene en el momento del duelo que los familiares se distancien de las informaciones mediáticas, porque claro, puede contaminar incluso esos sentimientos que tienes cuando estás de luto. Yo sí que hago la reflexión en cuanto a medios de comunicación y catástrofes. Tenemos presentes en la mente el niño Gabriel, por ejemplo, y otros sucesos, ¿no? O los niños que han aparecido muertos en la arena, en la playa, víctimas pues de esos migraciones, ¿no? De esas pateras y demás. Bueno, el caso es que también hay que hacer un análisis social, no solamente mediático, porque antes, cuando yo era pequeña, al menos recuerdo que en todos los informativos te anunciaban cuando íbamos a ver una imagen, ¿no?, que iba a herir la sensibilidad del espectador. Ya estamos ofreciendo a diario y a golpe de Twitter.
Es que el problema, Nieves, fíjate, es que yo creo que ya nos hemos hecho tal callo que no nos que no hacen el anuncio, porque es que ya no nos impresiona prácticamente nada, ¿no?
Es allá donde voy. Se ha deshumanizado el tratamiento informativo en muchos casos. Pienso que esto también ya nos hemos acostumbrado, pero deberíamos darle una vueltecita, porque al final la deshumanización de los medios también es una deshumanización de la sociedad.
Y luego nos encontramos con que vivimos en la época del internet, de las redes sociales. Claro, lo que no contamos los medios de comunicación o intentamos contar de una manera, digamos, ética, luego salta por los aires en las redes sociales.
Hasta que nació Internet, tal y como lo conocemos ahora, el gran cáncer de los medios de comunicación era que dependían de la publicidad y estaban sujetos a esas influencias, ¿no? Ahora hay un segundo cáncer para el que todavía no hemos encontrado la cura, y es que los medios, además de la publicidad para su supervivencia, necesitan los clics para sobrevivir. Es decir, para conseguir esa publicidad tienes que demostrar al anunciante que tú eres el medio con más clics. Eso nos está llevando a los periodistas a publicar determinadas imágenes, vídeos y titulares que antes no se nos hubiera pasado nunca por la cabeza, ¿no? Y es una desgracia. Y muchas de las consecuencias de esto que comento se ven en sucesos como este, ¿no? Luego también hay otra derivada, después de la autocrítica, también digo que hay otra derivada, y es que antes eran profesionales de la información quienes establecían el filtro de lo que se debía o no publicar, es decir, gente que se había formado para ello, a pesar de que, como digo, cometemos muchas barbaridades. Pero había un profesional que decidía si eso se publicaba o no. Ahora con Twitter, Facebook, Instagram, esto se ha democratizado en su manera más radical, es decir, ahora a alguien le llega una fotografía impublicable y la va a publicar, pues no se lo va a pensar dos veces.
Claro que sí, porque además ahora es tan fácil sacar fotografías. Antes tenías que ir con una cámara, pero ahora todo el mundo lleva un móvil, todo el mundo saca una fotografía y todo el mundo la sube a su red social.
Claro.
Sí, incluso la radio, ¿no? Era el medio, sigue siéndolo, pero...
Sí, más inmediato.
Más inmediato, precisamente por eso, por la facilidad de poder poner por teléfono a cualquier persona en el momento en el que algo estaba pasando. Ahora las televisiones hacen lo propio, tirando muchas veces de las imágenes que llegan a través de espectadores, sí, de las redes sociales, y claro, muchas de esas imágenes efectivamente vienen sin filtro y son hirientes en algunos casos. Con la inmediatez de querer ser los primeros, se ofrecen algunos contenidos que desde luego, bueno, pues podrían ser censurables, pero luego nos vienen muy bien, por ejemplo, con las riadas, ¿no?, que hemos tenido, la tromba de agua, ese granizo en Arganda del Rey, en Madrid y en otros puntos. Al final es cierto que los periodistas de esto también sacamos partido,
sí,
y que no deja de ser servicio público hacia la gente que demanda una información y que tú, bueno, al alcance de lo que tienes, pues intentas dominarla.
En fin, que es una polémica que no va a cesar. Es una polémica, yo creo, que se eterniza, porque unos pensarán de una manera y otros de otra. Y oye, todo el mundo es muy libre de pensar lo que le dé la gana. En fin, que nos quedamos a la espera de ese traslado del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa al que fue su último lugar de visita, que es el municipio que tanto quería ella, Cercedilla, a esa capilla ardiente que se supone que se... que a ese velatorio, que se va a abrir al público por expreso deseo de la familia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 29 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y seguimos con nuestra tertulia repasando la actualidad, que pasa por algunos asuntos que siguen generando también, como el anterior que hemos planteado en esta mesa, mucha polémica. En algunos casos, porque uno no entiende muy bien, el tema de la justicia a veces es muy complicado de entender. Oye, en fin, doctores tiene la Iglesia, los que saben de justicia son quienes han formado para ello, lo mismo que del periodismo decíamos antes, de la justicia, por supuesto, pero es verdad que hay veces que se toman algunas decisiones que la gente normal con dos dedos de frente dice, pero bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Luego hay leyes, luego hay normas, luego hay, en fin, vías que tienen que cumplirse y que son así. Pero digo todo esto porque ayer trascendió que se habían fugado a Francia tres de los implicados en la manada de Bilbao. Vamos a recordar, había 6 detenidos acusados en un primer momento de haber participado en una violación conjunta a una chica. Fueron detenidos estos 6 individuos y el juez de turno decidió que 4 de ellos quedaban en libertad con la condición, eso sí, de pasar todos los días por lo juzgado a firmar. Bueno, parecía que estaba... Es que hay cosas que se ven venir. Dices, bueno, 4 de chicos, argelinos ellos además, que tienen que ir todos los días a firmar, pues han ido a firmar 2 días y al tercero por ahí no se ha presentado nadie y ahora resulta que todo parece indicar que se han fugado a Francia. Claro, la gente, Dani, dice, pero vamos, esto cualquiera lo ve venir. O sea, una persona a la que le dejas en libertad, que puede ser imputada, que puede ser condenada en un momento dado y le dejas libre sin nada. Bueno, pues lo lógico es que coja la maleta y se vaya. Lo hizo Puigdemont, no lo van a hacer estos 4 jóvenes.
Uh-huh. Es que la ley muchas veces no es capaz de abarcar todo el caso sobre el que pesa, ¿no?
En este caso, la realidad, ¿no?
En este caso la ley se estaba cumpliendo a rajatabla. Sí. Lo que pasa es que hay siempre un resquicio, un agujero que aprovecha en este caso estas 3 personas, ¿no? Se suele decir el que calla otorga, quizá en este caso podríamos decir el que se fuga otorga, ¿no? Uh-huh. Hay que ver ahora cuál es la resolución del caso, ¿no?
Está en búsqueda de captura.
Hay cosas absolutamente chicos, inexplicables, claro, ¿no? El tema de la firma en el juzgado, como alguien que tenga que firmar todos los días en el juzgado pueda fugarse de una forma tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, otro tema que tiene un paralelismo con esto que se debate estos días, ¿no? A raíz de la propuesta de Ciudadanos, creo que es, dicen, oye, ¿cómo es posible que un tipo que reincide, que es un carterista y que roba en el metro 8 veces por el hecho de que sea un hurto de menos de 400 euros no vaya a la cárcel? Pues son otras cosas que sublevan a la gente, que dicen, oiga, pues sí, pero esta ley, vale, es muy bien, es la ley, se está cumpliendo, pero ¿cómo es posible que esta gente nunca pise prisión y que pueda seguir robando y robando y robando hasta el día del juicio final, ¿no? Uh-huh. Y en este caso sí, pues es inexplicable, ¿no? Que tuvieran que firmar y que se hayan escapado de una forma tan sencilla.
De todas maneras, es verdad que el Código Penal Nieves es un gran dinosaurio en el sentido de que para moverse pues necesita, en fin, y claro, pasa como con otras muchas cosas, que es que la realidad va mucho más deprisa, y en este caso va más deprisa que las leyes, hay nuevos delitos, hay nuevas maneras de moverse por el mundo, ahora uno lo tiene facilísimo para pasar una frontera que no existe, por ejemplo, la Comunidad Europea, irse a otro país, y la ley va como muy por detrás siempre.
Sí, va por detrás, y además esto evidencia, ¿no?, que efectivamente aquí ha habido un fallo tremendo en el que se da la circunstancia de que estos argelinos, que por cierto celebraron con una algarabía, parecía que se salían de un after cuando salieron de prisión, esto ya de por sí llama la atención, tienen delitos menores a sus espaldas y efectivamente cuando hay una juez que está poniendo como medida cautelar, bueno, que tiene que ir al juzgado cada 15 días y hacer un seguimiento, bueno, dice bastante que esta gente se haya marchado porque era muy previsible. Vamos, una cosa es la justicia.
Pues que las ve venir y dicen, claro, bueno, estos van a tardar 3 días en marcharse. Efectivamente, 3 días han tardado.
Hombre, acordaos también de la manada original, que ya todos son manadas, ¿no? Después de lo que ocurrió con Pamplona. La primera en Pamplona. Pero que lo de que se veía venir, uno de ellos salió y las cámaras de seguridad le localizaron robando gafas de sol. Quiero decir que al final son esas cosas que dice, pero si ya lo sabíamos, ¿no? Lo que te dice tu madre de, pero si ya te lo dije. Bueno, pues en este caso es que es igual, pero con unas repercusiones muy malas, teniendo en cuenta que a saber lo que van a hacer estos donde estén.
Claro.
Porque claro, alguien que ha hecho esto, que ha salido airoso de la justicia, que ha podido escapar, si se presupone que no les localizan, de un país donde habían sido detenidos y donde tenían que estar prestando declaración ante las instancias judiciales. Pues hombre, entiendo que dirán, pues, fenomenal.
Todo el monte sobre la, ¿no?
Claro, entonces... Yupi. Son esas cosas que a cualquiera en su casa dice, pero ¿cómo les han dejado salir?
De todos modos, yo no sé, no veo la inteligencia de estos 3 chavales poniéndome en su cabeza, ¿no? Pensando en qué es lo mejor, entre comillas, para ellos. Porque dices, estaban en la calle y tenían que ir a firmar. Tenían de momento la posibilidad o bien de resultar inocentes o bien de ser condenados por una cifra, digamos, de años menor a la que pudieran merecer, ¿no? Con los abogados y tal. Entonces, si lo piensas, dices, solo hay una causa por la que estos tres chavales hayan podido juzgarse, fugarse, perdón, a sabiendas de que si les pillan eso les va a traer consecuencias, que es que sean culpables. Que sean culpables. Es decir, que piensen que el hecho de ser juzgados les va a traer una condena brutal. Porque si no, estos chavales, como ha apuntado Nieves, con delitos menores a sus espaldas, etc., si se fugan, los pillan y tenían alguna posibilidad de tener una condena menor a la que esperaban, eso ya se ha evaporado. Es decir, ahora en cuanto vuelvan a España, el juez interpreta que hay un riesgo de fuga porque así se ha producido, entrarán probablemente en prisión y además esto será un agravante en la hipotética condena que pueda recaer sobre ellos.
Por cierto, que este caso, que la verdad es lamentable, que yo me solidarizo muchísimo con esta chica de 18 años, pero recordamos que ella había concertado una cita a través de redes con un joven en ese momento donde se encuentra, es rodeada por estos individuos y es cuando después viene pues esa violación grupal. Dicho lo cual, y sin querer en ningún momento decir que ella ha tenido la culpa, por supuesto que no se me malinterprete, de que a consecuencia de haber quedado con un chico pues ha tenido estas consecuencias, sí que me hace reflexionar sobre la manera en la que las mujeres y los hombres quedan con desconocidos.
Sí. Cuidadito con esto.
Estas tecnologías, ¿no? Que, en fin, incluso hay algún vídeo por ahí en el que se demuestra a las madres de jóvenes que ponen la mano en el fuego por sus hijos y dicen que mi hija va a quedar con un desconocido a través de no sé qué, vamos, demuéstramelo, y se lo demuestran. Entonces, que es verdad que estamos en esta sociedad de la tecnología, de que todo va muy rápido y de que quedas con desconocidos, que tiene sus riesgos.
Muchos.
Y
muchas.
Que, en fin,
nunca sabes quién te va a aparecer cuando quedas con alguien. Es. Así que mucho cuidadito. Bueno, voy a cambiar de tema, aunque recupero uno de los que hemos tratado a lo largo del programa y aparece en todos los periódicos, esas presiones que denuncian los libreros, los que se dedican sobre todo a libros de texto por parte de los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas para que tunen lo que los niños estudian dependiendo un poco de su ideología, ¿no? Se da no solamente en la asignatura de historia, que parece la más evidente, donde en algunas comunidades autónomas se cambia la historia a placer del gobierno de turno, pero es que se da también en geografía, se está dando en literatura, se está dando en lengua, y esto es un auténtico desideratum. Es decir, un niño que estudia en Canarias, para empezar, puede desconocer absolutamente lo que significa el río Tajo ni qué ríos tiene España, porque el gobierno canario decidió en su momento que como en Canarias no hay ríos importantes, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Y un niño del País Vasco lo que está estudiando es que el País Vasco lo conforman 5 provincias y el de Cataluña, en vez de llamarle a Wilfredo el Velloso, le llama a Wilfredo el Piloso. Pero esto es increíble. Volvemos a lo de siempre. Hace falta un gran pacto para la educación o que la educación no dependa de las comunidades autónomas. Es que no va a quedar otra, porque es que lo que no se puede es cambiar la geografía, cambiar la historia, aunque no nos guste lo que ha pasado a placer de cada uno.
Fíjate, el otro día, si me permitís la anécdota, entrevistaba a Pepe Mel, el mítico entrenador de fútbol, ¿no? Y él tiene una hija. Y entonces, claro, él cada vez que cambia de ciudad, cada vez que ficha por un equipo, tiene que escolarizar a su hija en una ciudad
en un sitio
distinta, ¿no? Y me contaba que estaba anonadado de las cosas que estudiaba su hija en función del colegio de la ciudad donde en la que viviera. O sea, él ahora está en Las Palmas, pero había estado en Vitoria cuando entrenaba al Alavés, había estado en Sevilla cuando entrenaba al Betis, había estado en Madrid cuando entrenaba al Rayo. Y decía que no había ni color. O sea, es que esto es delirante, porque ya no se trata solo de nacionalismo, que es cierto que allí, en las comunidades en las que hay gobiernos nacionalistas, es frecuentemente donde más se adultera la historia, ¿no? Pero no, ocurre
en todas partes.
En cualquier... Entonces, hemos interpretado el Estado de las Autonomías como una especie de reino de taifas, ¿no? Y yo creo que hasta que no haya un pacto por la educación, como tú apuntabas, Eli, esto va a ser una tragedia, porque además no estamos hablando de un problema que afecte a día de hoy, estamos hablando de un problema que afecta a las generaciones del futuro.
Claro.
Es decir, estas personas cuando luego coincidan, o sea, es decir, se restringe su movilidad. Un alumno que estudia una cosa en Euskadi o en Cataluña, que luego viene a Madrid a una empresa a dedicarse a algo relacionado con la historia, puede tener muchísimos problemas. Ojo, y viceversa. Alguien, un niño que estudia en Madrid historia y que luego va a País Vasco o a Cataluña, puede tener también muchísimos problemas de integración en el trabajo e incluso de eficiencia o eficacia.
Claro que sí.
Lo que puede haber son fronteras educativas y culturales. Yo sí que abogo por ese pacto de educación, pero
no se puede tergiversar las cosas es que se supone que uno va al colegio a aprender lo que hay o lo que ha habido y no lo que el gobierno de turno decide que ha pasado en años anteriores, ¿no?
Es que ante esto es a la sociedad donde tenía que pedir explicaciones a los políticos en esto. Un pacto de educación tendría que estar pero vigente desde hace muchísimos años. Lo que no es viable es que en función del color político del gobierno de turno, efectivamente, pues se aplique más moralidad o menos moralidad, se beneficie más o menos a unos colegios concertados sobre otros y se al final se dañe la imagen, ¿no?, de los centros educativos, que parece que es que se están enfrentando entre ellos. Tienen que contar con los docentes, eso es fundamental, y dejarse ya de estar modificando los sistemas educativos constantemente. Ante esto, que me parece una locura absoluta, es un surrealismo, yo estoy de acuerdo con Dani, no solamente en el hecho de que les estén poniendo esposas, ¿no?, al tema de la movilidad y tal, sino que es que además esto puede generar una serie de competencias desleales. Porque claro, tú puedes saber más que yo en función de dónde has estudiado tú.
Claro.
Entonces, lo suyo sería que todos tuviésemos un mismo baremo educativo y en función de eso, oye, pues cada uno luego ya se desarrolla culturalmente o laboralmente. Pero claro, en este caso es que cada uno va a tener un nivel absolutamente disperso.
Es que imaginaos esto en cualquier otro país. Es que yo no entiendo que en una parte de Francia decidan que no estudian que el Sena pasa por París. Ya está, porque como en la zona... Es que vamos a un aldeanismo... increíble. Se supone que el niño que estudia, y vuelvo al ejemplo de Canarias, pobres canarios, pero es que me parece muy llamativo. ¿Qué se supone? ¿Que esa persona no va a salir jamás de Canarias, que no va a tener nunca que utilizar ese conocimiento de los ríos de España? Que es una cosa, lo pongo como ejemplo, porque los ríos son los que son, están donde están y pasan por donde pasan.
Mira, el otro día me mandaron un mensaje de estos así, que te tienes que reír por no llorar. Unos jovencitos a los que les preguntaban por Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, una decía: ese es un triunfito, ¿no? Claro, es que esto te abre la carne, pero es que es así.
Pues los colegios están para aprender, señores. Luego cada uno a que en su casa le cuenten lo que quieran, pero el sistema educativo de España tiene que ser el mismo absolutamente para todos. Estamos pidiendo que haya una única prueba de selectividad, pues con este lío, imaginaos lo que puede ser, claro, cuando llegues a la selectividad y no sepas que existe un tal Río Tajo, que pasa por donde pasa.
Colorita que es la historia, además.
Exactamente, y la geografía, y la literatura.
Y lo que te sirve para todo, lo demás.
Claro que sí.
Para ubicar las cosas, contextualizarlas,
para entenderlas. Para entenderlas, quiénes somos, por qué somos y dónde estamos. Bueno, voy a acabar con otra cuestión que tiene que ver con accidentes de tráfico. Tenemos una buena noticia relativa, porque siempre que hay un fallecido en las carreteras es mala noticia. Pero bueno, parece que este verano han disminuido los accidentes de tráfico en relación con otros veranos. Ha habido menos fallecidos en las carreteras, pero me sigue llamando muchísimo la atención que el 19% de los fallecidos no utilizaba el cinturón de seguridad. Pero qué todavía barbaridad. Estamos ahí, señores, con el cinturón de seguridad. Pero vamos, me parece que el 19% es que es casi la quinta parte. Uno de cada cinco conductores no lleva el cinturón de seguridad, o de pasajeros no lleva el cinturón de seguridad.
Uno de cada cinco de los que mueren.
Claro.
Imagínate ya si extrapolamos ese porcentaje a los que conducen y no mueren. O sea, es que es una barbaridad. Es que
somos tan brutos.
Un debate de Cromañón, ¿no? O sea, es como si nos empeñáramos en vivir en los años 70, ¿no? En las típicas fotografías en las que iba el padre de familia con los siete primos niños en la parte de atrás, cada
unos
uno
encima
como
de
podía,
otros.
Unos encima de otros y tal. Y parece que esa imagen ya nadie se la cree, ¿no? Pero es que, claro, ahora sin ir unos encima de otros no nos ponemos el cinturón. O sea, es que es una cosa terrible.
Fíjate, yo he escuchado alguna vez algún argumento de esos, precisamente refiriéndose a esto que dices, Dani. Bueno, si nosotros antes íbamos ocho hermanos en un 600 con el perro, con los padres, con no sé qué, y no pasaba nada. Oiga, es que ni las carreteras, ni los coches tenían la potencia que tienen ahora, ni había tantos coches en la carretera. En fin, ¿qué ha cambiado?
Ni la mentalidad.
¿Qué ha cambiado la circunstancia y todo lo que sea beneficiar? Oye, utilicémoslo.
Yo una vez, me acuerdo, en la maternidad de O'Donnell, salía pues eso, un bebé en brazos y era como, bueno, si total vamos aquí al lado. Y lo llevaban en el regazo. Entonces alguien llegó y le dijo: señora, ¿usted sabe lo que está haciendo? Porque usted tiene un, es un choque de estos de chapa, da igual, pero el impacto se multiplica tanto, la velocidad en un impacto, que es que el niño le va a salir disparado. Tenemos a veces, la gente tiene esa noción de que por poca distancia la seguridad tiene que ser mínima, así total voy aquí al colegio. Que
pero
está
vamos
al lado.
A ver, yo esto lo he mantenido siempre, los accidentes, los choques, los impactos del coche no se producen a lo largo de determinado número de kilómetros, es que se producen en un punto determinado. Da igual que vayas a Valencia de Madrid que vayas a la vuelta de la esquina. No. Es que el choque se produce en un sitio y en un momento muy determinado, ¿no?
A mí me sorprende lo del dato. Me parece muy elevado. Yo la verdad es que con la gente con la que voy normalmente siempre llevan todos el cinturón y están muy concienciados. Me ha sorprendido. Ahora, estoy harta de reprocharle a mi entorno que por favor no utilicen tanto el móvil en el coche. Con las aplicaciones, que si es más rápido ir por esta vía, que si lo llevo aquí. Es que una distracción, al final se está demostrando que las distracciones son una de las mayores, si no la más, incluso más que la velocidad, las distracciones al volante son la mayor causa de muerte. Y eso sí que yo me lo estoy notando, ya no tanto el cinturón, sino por favor, ¿puedes mirar a la carretera y dejar la aplicación que te dice la ruta más rápida?
Pues fíjate, yo que era una de esas inconscientes que cuando se llamaba el WhatsApp no lo cogía, pero sí lo miraba. De reojo, ahora he optado por apagar el teléfono.
Pues
al volante no... Claro. Tonterías ni una. Es un segundo. No, es que es lo mismo. Lo mismo que un accidente se produce en un sitio determinado, se produce en un segundo determinado. Claro. Y es ese segundo que te pilla encendiendo el cigarro, poniendo la radio... Y fíjate que aquí me tiro piedras. Pero es verdad que muchas veces vamos con la radio y vamos ahí mirando el... Oye, hay dispositivos que te ponen directamente el dial que tú quieres. No hagamos el tonto, que luego no hay vida suficiente para lamentarse de algunas cuestiones. Bueno, que me quedaba un tema más, el de los alquileres, que también hoy se habla mucho de ellos. Bueno, llevamos hablando de ellos un montón de tiempo porque están subiendo. Es verdad que los alquileres han subido mucho, pero hoy ya tenemos el dato. Han subido 30 veces más en los últimos 5 años que los salarios. Claro, se nos ha venido diciendo durante muchísimos años, tenemos que cambiar la mentalidad, los españoles somos muy de comprarnos la casa, para que nos metemos este lío, copiemos modelos extranjeros donde la gente no se compra una casa nunca y vive siempre de alquiler. Pero claro, cuando nos hemos puesto a ellos, que han hecho los alquileres, subir de una manera tan desaforada que ahora ni te puedes comprar ni puedes alquilar, Dani.
Claro, a mí hace poco me llegó una notificación de cómo automáticamente el propietario te sube el alquiler en un porcentaje en relación, creo que es al IPC,
al
¿no?
IPC.
Es una cláusula que tienen todos los que tienen todos los contratos de alquiler en España. Lo que pasa es que, claro, es que esa cláusula no la respetan todas las empresas.
No.
Es decir, no todas las empresas te suben el sueldo en función del IPC. No
pues
es así.
No.
Entonces, claro, el dato que lees, Eli, probablemente tenga su raíz en esto. Que al principio puedes decir, bueno, son 12 euros al mes. Pero claro, echa cuentas.
En cinco años
claro, igual el alquiler te ha subido 200 euros y el salario no te ha subido nada. Entonces, es muy delicado esto, ¿no? Y además se juntan muchísimas cosas, ¿no? Ahora que hablamos aquí de Madrid, bueno, pues la burbuja que está viendo Madrid todavía sigue siendo rompeolas de todas las provincias. Todo el mundo viene a Madrid. El centro está saturadísimo, los precios se han disparado. Eso hace que, a su vez, las casas de las afueras, que también empiezan a tener cada vez más demanda, se disparen también los precios. O sea, estamos
es
yendo...
como una onda expansiva.
Claro, es que estamos yendo a un modelo en el que el alquiler se convierte en una misión imposible.
Y aparte que el parque de vivienda pública tampoco está ofreciendo soluciones a tantísimos jóvenes que serían su solución realmente, porque es que son precios inadmisibles, porque 30% más de 30 veces de un sueldo.
Han subido 30 veces más que los salarios en 5 años.
Pues dile al no sé, al mileurista de, ¿no? De
sí,
turno, que ahora ya no sé si es mileurista o qué concepto tiene, pero que
100-eurista.
Sí, claro, 100-eurista, claro, pues que se meta en un piso ni de alquiler. Vamos.
En fin, quedan ustedes temas muchísimos para que ustedes también luego lo comenten en sus casas, con los amigos, en la barra del bar, estas cosas. En fin, Daniel Ramírez, que el próximo viernes
Elia, nos un placer. Volvemos a ver. Nos lo mismo, a ver el viernes.
Lo mismo te digo, Nieves Ortiz, que nos encontramos ahora en la redacción.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Pinocho de Torrejón de Ardoz.
Si decide aceptarnos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ay, cómo me gusta recuperar esta musiquita que nos dice que estamos a viernes, que estamos a punto de comenzar el fin de semana, que hay muchos planes para hacer y que muchas veces son planes que, además de divertirnos, nos ayudan a ayudar a otros. Llega la Clara Agenda con Clara Esteban.
La inercia veraniega, Eli, nos invita a disfrutar al máximo de nuestro tiempo libre y en Madrid nos desborda la oferta. Aquí va una muestra. El Teatro Pavón Kamikaze inicia temporada con Las Canciones, un montaje que ha tenido su estreno absoluto el pasado miércoles y que es difícilmente clasificable. Su director, Pablo Messier, nos explica las claves de la obra.
Una obra sobre la acción de escuchar y concretamente la acción de escuchar canciones, de cómo las canciones nos afectan, cómo nos cambian el cuerpo, cómo nos cambian el ánimo, cómo nos cambian a lo mejor el día o a lo mejor incluso la vida. Nos dedicamos a trabajar sobre la acción de escuchar y vimos el efecto que tienen sobre nosotros las canciones y a partir de ahí nació la dramaturgia, cruzando esta idea de las escuchas con la dramaturgia de Anton Chéjov, sobre todo de Las Tres Hermanas de Chéjov. Y estamos muy felices de abrir la temporada del Pavón Teatro Kamikaze con esta obra que queremos mucho. Así que los esperamos aquí para escuchar canciones y bailar.
Bailar en sentido literal, porque desde el escenario se invita a participar y el patio de butacas se convierte en una pista de baile para los más desinhibidos que se apuntan a una experiencia de escucha activa con todo su cuerpo. Las Canciones, de miércoles a domingo en el Teatro Pavón Kamikaze. Foto España, el evento fotográfico más destacado del año, toca a su fin, pero aún quedan algunas exposiciones muy interesantes que aguantarán unos días más. Nos cuenta cuáles son y dónde verlas Isa Cisneros, responsable de prensa de Foto España.
En el Museo del Romanticismo, Sharon Corr y Laura Letinsky dialogan y se cuestionan el significado de la fotografía a través de 11 naturalezas muertas. Casa Árabe muestra la obra de la fotógrafa Leila Alawi en su último proyecto, Los Marroquíes, 30 retratos que la artista realizó en su país de origen. La exposición Holly, en la que la fotógrafa estadounidense Donna Ferrato visibiliza la violencia contra las mujeres, puede visitarse en el Círculo de Bellas Artes. Y el espacio Fundación Telefónica repasa la carrera de uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea, William Klein, en la exposición Manifiesto. El Museo ICO recorre un conjunto de misiones fotográficas realizadas en Europa entre 1984 y 2019. Y en el Real Jardín Botánico todavía se puede visitar las exposiciones La Sombra Incisa de Javier Bayonrat y las obras del Premio de Fotografía Fundación en Aire 2019. Además, Tabacalera acoge los trabajos realizados por Eduardo Nave en las playas de Normandía en una exposición que recuerda al 75 aniversario del desembarco aliado.
Todos los detalles están en la web phe.es.
Así suena la música que Pomi Ramírez, compositor y productor, ha creado pensando en el disfrute de un público muy específico, los perros. Tiene una larga experiencia en este campo y colabora habitualmente con César Millán, el encantador de perros. Mañana a las 7 de la tarde en el Parque de Soto del Real va a ofrecer el primer concierto para perros en España, que luego le llevará de gira por otras ciudades europeas. Así son estas composiciones.
Es una mezcla de sonidos de la naturaleza con algunas sencillas melodías creadas con instrumentos musicales. Todo esto induce al perro a conseguir un estado de relajación y de calma, salpicado con ciertos momentos de estímulo que provocan esos sonidos que la naturaleza nos otorga a través de las voces de diferentes tipos de animal. El objetivo, en definitiva, es eso, relajar a los perros y, obviamente, también a sus dueños.
Es un evento gratuito para toda la familia, con food trucks y mercadillo en un entorno natural y además con un fin solidario en beneficio de dos protectoras, una madrileña y otra de Melilla. Recordamos, concierto para perros en el Parque de Soto del Real mañana a las 7 de la tarde. Está permitida la entrada a humanos. Mercado de Diseño es actualmente el market más grande del país y uno de los encuentros con la moda y el diseño emergente más importante de Europa. Benjamín Sánchez Moret es director de comunicación de Mercado de Diseño.
Este fin de semana estamos celebrando nuestra edición número 50 y la hemos querido dedicar a la sostenibilidad en el mundo de la moda y el diseño. Si venís a Matadero, Madrid, os vais a encontrar con más de 150 diseñadores emergentes de moda, joyería, decoración, complementos y más, y con productos respetuosos con el medio ambiente. Además, 8 conciertos en nuestra zona interior y exterior, ponencias, mesas redondas sobre sostenibilidad y ecodiseño con firmas como Ecoalf, Hemper y más. Y en nuestro escenario exterior haremos entrega de nuestro premio MDI Slow Design al mejor diseñador sostenible del año. Si venís, vais a poder conocer quién es. Slow Design de Mercado de Diseño es una fiesta en la que estimamos a más de 50.000 visitantes que apoyan el diseño nacional sostenible.
Mañana y pasado en Matadero, Madrid, toda la información en la web mercadodediseño.es. Se presentó en el mes de mayo y cuando ya estaba prevista su clausura, nos anuncian que se prorroga un mes más. The Pink Floyd Exhibition, una exposición sobre una de las bandas británicas más influyentes y transformadoras del rock. Rafael Jiménez es socio director de Sold Out.
La contribución de Pink Floyd a la historia de la música es muy grande, pero indudablemente hay dos aspectos en los que destacan y que se ven muy claramente en la exposición. Uno de ellos es todo su trabajo de estudio experimentando e innovando continuamente con nuevos sonidos y nuevas formas de grabar discos, con tecnología hasta el momento que nunca se había utilizado. Y el segundo aspecto es el de las grandes giras. Para poder llevar luego en directo todo ese trabajo minucioso e innovador de estudio al directo, hubo que dotar a los espectáculos de grandísimos aspectos teatrales y eso también se puede ver en la exposición. Tras pasar por Londres, Roma, Dortmund, Madrid ha sido su cuarta parada y es una de las visitas de este verano que todo madrileño visitante de la ciudad no debe perderse.
Esta imponente exposición inmersiva con piezas de todo tipo en las que no podían faltar buena parte de la gran escenografía de sus conciertos se puede ver en Espacio 5.1 de IFEMA por un mes más, hasta el 27 de octubre. Y mañana, clausurando la temporada de grandes festivales veraniegos en Madrid, llega Decode. En el campus de la Universidad Complutense sonarán en directo Amaral, Hills, Kaiser Chiefs, Miss Cafeína o The Cardigans, entre otros. Que el fin de semana son 2 días y que ustedes lo disfruten.
Pues este equipo va a esto, a disfrutar del fin de semana. Ha sido un placer, de verdad, compartir con todos ustedes esta primera semana de este curso que se presenta apasionante, como siempre. Pásenlo muy bien durante el fin de semana y ya saben que el lunes a las 10 de la mañana, los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí volveremos.